La brújula. Juan Ramón Lucas.
Primera mirada a la cítrica de Ignacio Rodríguez Burgos. Muy buenas noches, don Ignacio.
Saludos, buenas noches. Si hay algo que simboliza la unión entre la Europa continental y el Reino Unido es sin duda el Eurotúnel. Imaginado por Napoleón y vilipendiado por los ultranacionalistas británicos, enlaza París, Bruselas, Ámsterdam con Londres. Pues bien, Eurostar, la empresa que gestiona el tren del Canal de la Mancha, está al borde de la quiebra. Con la COVID ha perdido el 95% de la clientela y solicita ayuda urgente al gobierno de Boris Johnson. Sin ayudas, no hay trenes hacia Europa. La crisis que acompaña al COVID como si fuera una garrapata también ha traído cambios en las costumbres y en los hábitos de consumo y de trabajo. Hoy han entrado en vigor las obligaciones sobre contratación en teletrabajo de las empresas y hoy nos hemos enterado de que Amazon ha anunciado a sus proveedores que les sube las comisiones un 3%, el mismo porcentaje, un 3%, que impone como gravamen el nuevo impuesto digital aprobado por el gobierno. Amazon se ha dado prisa en trasladar el tributo a las compañías que utilizan su plataforma, 9.000 de ellas pequeñas y medianas empresas. Las que no puedan asumir el coste, pues lo trasladarán a sus clientes. Todo esto, la pandemia también tiene reflejo en los salarios. El aumento de los sueldos apenas ha sido de 0,3 décimas porcentuales, según un estudio del grupo Ixo y de la Escuela de Negocios EADA. Pero las remuneraciones de los directivos han aumentado un 1,75% en este periodo. En cambio, en las pymes, el recorte es para todos, incluidos sus mandos. Con tanta ola del COVID, con tanta tormenta y oleaje, no es extraño que los datos adelantados de producción, los famosos PMI, muestren una segunda recesión en Europa y en España. La recuperación se retrasa y, según el BBVA, serán las regiones más castigadas, Baleares y Canarias, las que lideren la reactivación este año. Claro, si las restricciones al movimiento lo permiten y pueden regresar los turistas. Así está la vida.
That's life.
That's life.
That's what all the people say.
You're right. Es la vida. Es la vida. Nos dice el oyente en Twitter. En el debate de Amazon, si dicho 3% lo repercute a sus proveedores y estos a los finales, llegará un momento en que dejará de ser competitivo o no. Estoy leyendo que perderá el empleo. Amazon no puede vivir sin proveedores. Debate complejo. La quinta reforma. Yo no lo sé. Me gustaría conocer vuestro punto de vista. Es decir, vamos, es que no ha tenido ni tiempo de presupuestarlo, de prepararse directamente. Como decía Mota, las gallinas que entran por las que salen. Es decir, me ponen este impuesto, pues yo solo pongo este incremento a los demás. ¿Eso le hace menos competitivo? ¿Eso qué problema puede plantear? ¿Es inevitable? ¿Se puede de alguna forma amortiguar? Jesús Ribasés.
Bueno, yo creo que tú lo has dicho antes, lo hemos comentado en esta tertulia muchas veces, por no decir infinidad, que una subida, un impuesto de ese tipo, evidentemente iba a ser repercutido en los clientes o en usted, señora, como dice el profesor Rodríguez Fran. Es de manual y es hacernos trampas en el solitario pensar que esto lo van a pagar las grandes corporaciones en abstracto o las empresas como ente de razón. Mire usted, es un impuesto que se pone a un comercio de una naturaleza y ese impuesto al final lo pagan los usuarios. Es así, como igual que este impuesto, la tasa Tobin, la tasa a los bancos, todo lo que queramos. Esto pasará así, por lo tanto lo pagan quienes más sufren, son los que tienen menos posibilidades o los que tienen menos recursos, pero que también utilizan estos servicios. Es así y lo veamos como lo veamos. Que queda muy bonito decirlo, que entonces que así nos metemos con las multinacionales, tal, no sé qué. Pues bien, que Amazon y otras multinacionales tributan de una manera un tanto sui generis y no en los países donde actúan, sino en otros sitios más con más ventajas fiscales, también es cierto. Por último, decías, entonces, esto va... No, perdón, déjame que termine. Por último, ¿esto va a repercutir en la competitividad de Amazon? Pues yo creo que relativamente, porque Amazon o los émulos de Amazon dan una serie de servicios que otros no dan y por lo tanto ese servicio al cual se está acostumbrada mucha gente y sobre todo en estos tiempos de pandemia y más dificultades de movilidad va a ser un servicio muy necesario y muy demandado y se acabará pagando.
Natalia,
no, sí, decía Jesús, sí, decía Jesús que entonces no es que no nos podamos meter con las multinacionales, es que directamente una multinacional como Amazon tiene más poder del que puede tener un país con su legislación. ¿Es esto lo que nos está diciendo Amazon?
No, Natalia, no es lo mismo, son cosas diferentes.
Bueno, quiero decir, si pones una tasa a Google o se intentas al menos que todo lo que esté ganando en España lo tribute precisamente en nuestro país, presionas un poco en ese sentido, es algo que puede hacer el gobierno y que creo que es legítimo hacerlo, y que en el caso de Amazon, pues ahora dice, bueno, pues ahora subo un 3%, que está en su libre derecho de hacerlo. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Amazon? Que está por encima de cualquier país.
Natalia, pero
no creo que le afecte directamente a Amazon.
Si ese impuesto se lo pones en España a una empresa española, tú le pones un impuesto extra a una empresa española, también te lo repercute a los clientes españoles, y no por eso está estando por encima del gobierno. Es una reacción natural.
Sí, pero que no creo que esa reacción nos tenga que hacer pensar que ya, pues, ¿para qué le ponemos el impuesto si de todas formas lo va a repercutir en los clientes?
No, el asunto es que el impuesto, lo pongas a quien se lo pongas, lo pagamos nosotros, no esas empresas. No,
pero Jesús, también ha habido un problema, yo creo que de diseño del impuesto. O sea, tal cual se hizo, Amazon ya avisó lo que iba a pasar, y el escrito que ya ha mandado hoy a los medios diciendo que evidentemente lo va a recurrir tal cual, lo demostraba. Pero yo creo que al final esto tenía que haber habido, o hubo un intento, ¿no?, de estrategia internacional, de intentar que los países
pusieran de acuerdo. Sí, a través de la OCDE también.
Claro, a través de la OCDE, pero es que España quiso correr de más y quiso ir luego un poco por libre. Yo ahí creo que hemos pecado. Bueno, yo creo que el gobierno en el fondo lo que quería era más recaudación, ¿no?, y nos vendió la tasa para pensar que iba contra Amazon, pero tal como se diseñó, el final que ha habido hoy, la respuesta de Amazon de hoy era una especie de, era seguro, o sea, no había ninguna duda por cómo se diseñó desde el principio. Aquí, hasta que no haya un pacto real de los estados y España también se avenga a negociar con los otros estados, es que yo creo que estamos perdidos.
Pero ¿pensáis que entonces no lo repercutirán de ninguna otra manera?
Pero puede haber otra fórmula de buscar que contribuyan las grandes empresas a los estados.
Claro, hay que buscar una solución,
Pero claramente la que ha buscado de forma...
Natalia y Jesús, las grandes empresas contribuyen, pero el dinero de las grandes empresas también sale de sus clientes, y sus clientes somos nosotros, nos lo van a repercutir de una manera o de otra. No digo que no pongamos los impuestos, digo que no seamos ingenuos, que me parece una ingenuidad pensar, le voy a poner un impuesto a los bancos, a los no sé qué, para que vayan peor. No, mire usted, al final no nos va a repercutir a los clientes, no seamos ingenuos, que eso hay que hacerlo porque el Estado necesita más recursos. Me puede parecer incluso bien, es decir, pero no caigamos en la ingenuidad de que el impuesto lo van a pagar otros, que es una ingenuidad.
A ver, Jesús, si es España contra Amazon, evidentemente gana Amazon, claro, porque eso es así.
No.
Si es la OCDE que plantea un marco común contra Amazon, contra Google, bueno, pues igual ahí está tablas.
Son muchísimos clientes en ese caso también, Jesús. O sea, son muchísimos clientes que si repercutes a todos esos clientes, pues bueno, también tenemos nosotros, los consumidores, la posibilidad de decir...
Pero no solo
en el caso de España, porque solo en el caso de España, como dices, pues le vamos a hacer muy poquito daño a un gigante como
Amazon.
Claro,
pero es lo que ha hecho el gobierno español, que es ir por libre. Yo creo que el resultado de hoy era evidente. Pero Jesús, yo sí que soy un poco más positivo, que creo que se puede conseguir que Amazon no cargue, o sea, de alguna forma, si todos van juntos, o sea, no, vamos, igual es mucha ingenuidad, pero creo que puede haber alguna estrategia para conseguir...
Pero vamos si no es cuestión de positivo o negativo. Yo no creo que ese debate es otro debate. Yo, a mí me parece ingenuo que tú le pones un impuesto a alguien que tiene unos clientes y que tiene capacidad de repercutirlo de una manera directa o indirecta, abierta o ocultamente, y que no te va a repercutir. Me parece una ingenuidad infinita.
Pero igual le puedes poner otras trabas para luego negociar. O sea, si le has dejado el campo abierto, no has puesto nada, no has ayudado al comercio local a organizarse, y de repente haces esto además, pues Amazon
si
tiene...
Y ahora porque así me pagas no sé cuánto, pues vale. Pero es que, insisto, yo, todo este tipo de impuestos... Insisto, al margen de su conveniencia o no, y al margen de que los estados tienen que recaudar, el pensar que esto se paga un ente de razón o una corporación tal, y que nunca llega a los usuarios, me parece, insisto, muy, muy,
ingenuo. No, nunca. No, o sea, que tal como se ha hecho era evidente el resultado. El asunto es que se ha hecho mal. O sea, pero igual hay alguna forma para hacerlo.
Oye, no, ¿y la tasa Tobin que acaba de entrar en funcionamiento, quién la pagan? Los clientes. ¿Y los impuestos que se llaman por este tipo, quién lo pagan? Los clientes.
O sea, lo no que es está solo... claro es que hay una irregularidad que hay que atajar de alguna manera. Y estoy de acuerdo con Jesús en que hay que hacerlo de forma conjunta para que no suframos solamente por este tipo de impuestos pues los españoles. Sí, yo creo que ver qué hace Joe Biden también, porque claro, Donald Trump sí que estaba, se había negado a presionar a este tipo de compañías, a Facebook, Amazon, Google.
Natalia, pero está una cosa claro, perdona un segundo, tenemos que pasar a otros temas, si vale, seguimos. No, pero está claro de todas formas que no se puede mantener una estrategia local ante una empresa global. No,
pues tienen más poder con una actuación global, que cualquier país.
Sino, pero en fin, bueno, ahí está la cosa. Vamos a la cuestión de los salarios, la reforma laboral, las pensiones, la reforma de las pensiones. Como sabéis, y como los oyentes que siguen habitualmente la brújula de la economía también conocen, el gobierno ha remitido esta semana a Bruselas sus propuestas para bajar las tasas de paro en España. Entre ellas incluye derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, que es una cosa que hemos oído un montón de veces y que yo al menos no sé, a lo mejor vosotros sí, pero yo no tengo muy claro cuáles son esos aspectos más lesivos. Pero no solo eso, se pretende generalizar los contratos indefinidos y desincentivar los temporales, que ahora son 9 de cada 10 de los que se firman. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere que los contratos temporales se utilicen solo para actividades eventuales. Nos lo cuenta Caridad García. Buenas noches.
Buenas noches. La recomendación de Bruselas a España en materia de mercado laboral es muy clara. Hay que reducir la dualidad y acabar con la excesiva temporalidad. La ministra de Trabajo ha diseñado las herramientas para conseguirlo, empezando con una revisión de las bonificaciones a la contratación incluidas en las políticas activas de empleo. Estos elementos y el resto de argumentos serán sometidos al diálogo social, pero asegura que la reforma es ineludible.
Esto es lo que les he manifestado a los agentes sociales, que entiendo sus discrepancias y sus tiempos, pero si yo remito esto a Europa y digo que voy a cambiar las normas para hacer esto, he de cumplirlo.
Tampoco el diálogo social podrá forzar ninguna decisión en materia de salario mínimo porque, para empezar, patronal y sindicatos no van a ponerse de acuerdo. Yolanda Díaz evita entrar en polémica con el ala económica del gobierno que ha paralizado la subida, pero confía en una solución.
Está abierto el debate en el seno del diálogo social y, desde luego, creo que son conocidas las posiciones y estoy segura de que lo vamos a resolver, como todo.
En materia de pensiones no entra en detalles la ministra, eso es cosa de su colega Escrivá, con quien difiere muchas cosas, dice, pero trabaja muy bien. Preguntada por el borrador, de los 35 años, si ella lo vio, evita la respuesta.
El borrador existió, no, vale, lo hemos visto.
Antonio, yo estoy en varios órganos de gobierno en las que me debo al secreto.
Sobre la marcha del empleo, Díaz asegura que este mes de enero no va a ser el mejor. En un par de semanas se publicarán los datos.
Bueno, ¿qué os parece que, por ejemplo, se penalice el uso excesivo de contratos de muy corta duración a cambio de ofrecer más flexibilidad a las empresas para que tengan otras alternativas de contratación? Jesús Morales, me gustaría conocer tu opinión. Para empezar, Ion, debatimos.
A ver, yo creo que los contratos de muy corta duración, si hay, o sea, a veces son necesarios, ¿no? O sea, no. Otra cuestión es que si vemos que hay contratos de corta duración, de muy corta duración, que de repente se prorrogan durante semanas o meses, pero, o sea, el gobierno hace mal si lo que busca es de repente penalizar una fórmula que ayuda a muchos, en muchos rotos y descosidos, ¿no? Que de repente hace falta. Eso ahí. Ahí me hacía gracia cuando has comentado, Jesús, lo de que no sabes bien qué es esto de derogar lo más lesivo, ¿no?, de la reforma laboral. Yo creo que no lo sabe nadie. El asunto es que, como no pueden cumplir lo de derogar la reforma laboral, que realmente era su compromiso de campaña electoral de los dos, pues han inventado esto más lesivo, que al final me parece va a ser una especie de nada, un parche muy, muy corto, ¿no?, que no tiene pinta todavía de concretarse.
Sí, me alegro que vosotros, que conocéis este tema, tampoco lo sepáis. Yo no sé si Natalia o Jesús Ribasés conocen qué es lo más lesivo de la reforma laboral.
Bueno, pues no sé exactamente si será todo lo que ellos han dicho que es lo más lesivo, pero sí que en ese acuerdo al que llegaron PSOE y Podemos, e incluso ya el PSOE en algún programa electoral con Pedro Sánchez, hablaba de aspectos lesivos. Por ejemplo, el de los convenios. Ahora mismo el convenio que más pesa para negociar es el de la empresa y no el sectorial. Entonces, por así decirlo, el trabajador pierde fuerza en esa negociación que tiene que hacer. Bueno, y sobre la temporalidad, lo que sí que quiere la ministra, que por cierto me ha parecido bastante prudente cuando le han preguntado por el lío de Escribá, que supongo que comentaremos luego, bueno, pues lo que la temporalidad que hay en España es muy alta, es del 25%, pero sobre todo es muy alta la obligada, la temporalidad que no es voluntaria, porque tú puedes tener un contrato temporal porque quieres. Entonces, lo que pretende hacer el gobierno es, pues precisamente, que haya una justificación, ¿no? Entonces, bueno, esos serían un poco los aspectos lesivos. No sé hasta qué punto llegarán, porque es verdad que la COE está bastante en contra de esas reformas en un momento como el actual.
Bueno, tú decías lo de las pensiones. Aquí esta semana, empezaba la semana con el cabreo de Escribá a cuenta de lo que planteaba aquí Carlos Alsina. Claro, hoy le ha recordado a Ferreras también que efectivamente, que todos hemos visto que existe ese documento en el que se planteaba la reforma, el cálculo sobre los 35 años. Y al final, pues yo no sé muy bien con qué quedarme. Sigue la disputa y no sé quién se va a llevar el gato al agua, pero parece que Escribá no estaba manejando mucho la barca.
Yo creo que no, yo creo que la maneja bastante poco, como quedó claro el otro día en esta misma emisora. Vamos a ver, y hoy de alguna manera la ministra lo ha ratificado al decir que bueno, que está en muchos foros y que además ella respeta el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y similar, es aquello de quien calla otorga. Evidentemente el documento ese existe, pero no solo es que exista, es que los que conocemos a Escribá y hemos hablado con él de pensiones desde hace años, pero no desde ahora, desde hace años, siempre ha puesto encima la mesa la posibilidad de extender el periodo de cotización de 25 a 30, 35 años o los que sean. Porque, entre otras cosas, decir, nos gustará más o menos, es una política que han seguido la mayor parte de los países de Europa y de la OCDE. Es decir, que nos gustará más o nos gustará menos, pero no estaba descubriendo la pólvora ni estaba proponiendo nada mínimamente original. Digamos que era una de las fórmulas, no voy a decir más conservadoras, pero digamos menos agresivas, aunque evidentemente supone una reducción de las futuras pensiones.
El negarlo, capote, pues, ¿no? Yolanda Díaz.
¿Qué?
Le echa un capote, sí, ha dicho que sí, es difícil comunicar, no ha dicho, es difícil comunicar, y también que el texto final de, bueno, quiero decir que...
Estás muy bondadosa, porque lo que pasa es que Escribá ha perdido por goleada. Él hizo el documento, después se lo han filtrado probablemente desde el departamento de Yolanda Díez o desde otro departamento similar, y entonces lo han dejado a los pies de los caballos, porque además Escribá no es especialmente hábil en esto, mientras que sus, digamos, no adversarios ni rivales, sí, pero compañeros, y recordemos lo que decía Churchill de los compañeros del partido, pues son mucho más hábiles y lo han dejado allí. Y él no ha sabido salir
una,
del lío.
Hay una versión que deslizan de un poco de... que es como, efectivamente, como bien dice Jesús, Escribá es un señor que siempre ha dicho que la pensión debería calcularse con toda la vida laboral, ¿no? O sea, que de alguna forma el espíritu de ese texto sí que es de él, pero lo que dicen texto no es de su ministerio, sino de la oficina económica de Moncloa, es de Sánchez, de la parte económica de Moncloa, y que de alguna forma a él le ha tocado dar la cara ahora, pero que la decisión de meterlo en el documento y luego quitarlo fue siempre Moncloa. Él ha sido un peón de la gente del gabinete de Iván Redondo para afrontarlo, y ahora un poco él, por eso... Sí.
Yo, bueno, no te diré que no, pero vamos a ver, que Escribá ha barajado eso, que tal, que físicamente haya sido el autor.
Pero no. Exacto. O sea, pero él no es el verdadero autor de que ahora es el momento. O sea, Escribá no defendía que fuese el momento ahora de sacarlo. Cuando salió hace unos meses, o sea, no era Escribá, eso era directamente Moncloa.
Pero ¿se va a producir o no? Es decir, al final se va a producir un cómputo diferente que lo amplíe y, por tanto, que rebaje en muchos casos las pensiones.
Juanra, ahora lo que se han puesto son los mismos perros con distintos collares. Ahora parece ser que, como esto queda muy mal, se van a inventar una cosa que se llama el factor de generacional. ¿El factor generacional qué es? Pues no está totalmente diseñado, pero será más o menos tener en cuenta a la hora de fijar la pensión inicial una serie de elementos como la esperanza de vida,
la situación económica, la carrera de cotizaciones y otra serie de cosas. En definitiva, si hay más esperanza de vida, de alguna manera se ajustará, y las cotizaciones de una manera se ajustará la pensión un poco más, es decir, se rebajará un poco la pensión de entrada. Si hay menor esperanza, y cómo hay mayor y menor esperanza de vida, salvo que alguien tenga una enfermedad muy tremenda, pues con una cuestión de edad, es decir, se trata de retrasar la jubilación.
Más por o cierto, menos,
no está perfilado. Yo creo que sí, será, Jesús, pero no ahora, ¿no?
O sea,
O sea, que el gobierno va a esperar, desde luego, por lo menos un año. O sea, esto que es una cosa que tiene que hacer y todos sabemos que tiene que hacer, pero el momento no era este. Desde luego va a ocurrir, pero no ahora.
Yolanda Díaz ha recordado esta mañana, también ahí en El Rojo Vivo, en La Sexta, que las empresas están obligadas a actualizar desde hoy, los contratos de sus trabajadores para que incluyan las opciones que ofrece el teletrabajo. Con respecto a esto tenemos una mala noticia. Los autónomos, ya lo comentaremos el miércoles que viene aquí con ellos, no van a poder deducirse los gastos de teletrabajo derivados de la pandemia. Carmen Sabido, buenas noches, Carmen.
¿Qué tal? Buenas noches. Hacienda ha cerrado la puerta a miles de autónomos que, como consecuencia de la pandemia, han trabajado desde casa. Les confirma que no pueden deducirse el 30% de los gastos de agua, luz o internet de la vivienda, porque es una situación ocasional y excepcional. Y esta desgravación solo se puede realizar cuando el domicilio es el lugar habitual de trabajo. La decisión ha indignado a los trabajadores autónomos, que piden una rectificación, y su presidente, Lorenzo Amor, considera que la decisión es discriminatoria e incomprensible.
No compartimos que en estos momentos comerciantes, hosteleros, que se han visto impedidos para poder acceder a su centro de trabajo, ahora no les sea considerado esto como un centro de trabajo que puedan deducir los gastos.
Desde hoy las empresas están obligadas a actualizar los contratos por teletrabajo. Estos contratos deben realizarse por escrito antes de comenzar la labor en remoto y afecta a aquellos empleados que teletrabajan al menos un 30% de la jornada laboral. La banca ya tiene un convenio para cumplir la normativa y ofrece a los empleados ordenador, móvil, silla ergonómica y 55 euros al mes en concepto de gasto. Esta adaptación puede suponer un desembolso de 800 millones para las empresas.
Bueno, parece que la banca ha hecho sus deberes, le da a los empleados una compensación para trabajar en casa, pero creo que es de los pocos sectores que lo ha hecho. ¿Sabéis si todos deberíamos firmar un nuevo contrato laboral donde figure teletrabajo o no es necesario?
Claro, es que esta ley que se pone en marcha ahora es para el teletrabajo en una situación normal, por así decirlo. Es decir, el teletrabajo a distancia, el que se ha implantado de forma excepcional por esas medidas de contención del virus, no están dentro de esta ley. Sí que es verdad que la empresa sí que tiene que dotar al trabajador de medios, de equipo, pero eso entra dentro de la negociación con los sindicatos. Pero no le afecta directamente esta ley. Es decir, si estamos teletrabajando por un confinamiento, no estamos dentro de esta ley como tal.
Sí, un poco también respondiendo a la pregunta de si tenemos o no que firmar. Efectivamente, no hay que firmar nada si seguimos como estamos, pero si el teletrabajo va a ir, digamos que ya es para quedarse en tu empresa, sí que tienes que firmar y es un acuerdo voluntario, trabajador-empresa. Entonces, un poco las condiciones son las que marca la ley, pero da mucho margen de negociación. No sé, yo no la auguro.
Tienes que alcanzar el 30% de la exacto, jornada en 3 meses. O sea, sí, que el 30%
eso está
de
pensado para que no valga
casa
solo el lunes y viernes o algo así. Está pensado para que la gente
para que no te vayas de fin de semana.
Exacto, sí, sí.
Bueno, y lo de los autónomos, claro, sí, también tiene
eso
sentido.
Eso es una vergüenza, es un poco como lo
tiene
de Amazon,
sentido, pero
un poco el
claro,
debate. O sea, al final es el gobierno lo que no quiere es perder ingresos. Entonces, esta ley la han montado pues para que se teletrabaje, ¿vale? Pero que en lo que afecta al gobierno perder solo un euro para que un autónomo pueda grabarse, ahí eso no. Ahí el gobierno ha estado bastante inclemente, como es con el tema tributario.
Que claro, pero los autónomos dentro de algún tiempo ya no estarán trabajando en casa los que lo estén haciendo como consecuencia de la pandemia. Habrá que contemplar esa posibilidad en el futuro, supongo yo.
Me parece que serán los grandes pagadores de esta ley.
Bueno, el miércoles lo comentaremos con Celia Ferrero de la Asociación
de Trabajadores Autónomos. Algunos que somos autónomos no lo tenemos tan claro, ¿no?
Que no lo tienes tan claro.
No, que no tengo tan claro cómo será el futuro. Es evidente que el gobierno no está dispuesto a renunciar a nada y sí. que lo que la maravilla de lo bien que funciona Hacienda y la Agencia Tributaria para todo este tipo de cosas podía aplicarse a otros sectores, como que se organizara una cosa magnífica para la campaña de vacunación y de algún tipo de asistencia y otro tipo de cosas, que no sea solo casi perfecta a la hora de recaudar.
Algún día tendríamos que hablar de eso, de hacer una comparativa con la estructura y la forma de funcionamiento ultramoderna y postecnológica espectacular de Hacienda y luego cómo funcionan otros ámbitos de la administración.
Es que la Hacienda española es realmente muy eficaz, sí, y tenemos que vanagloriarnos de ello y celebrarlo. Pero si puede ser la Hacienda española muy eficaz, hay pocos motivos para que el resto de cuestiones de la administración no sean igualmente eficaces.
No sé si tenemos respuesta a eso.
Pero ahora mismo todos sabemos los líos que hay en la seguridad social, en los servicios de empleo, en todo este tipo de cuestiones. Y no hay justificación. Es decir, son el mismo tipo de funcionarios, el mismo tipo de administraciones, pueden haber los mismos medios, unos no están en Marte y otros están en Júpiter y todos están en el mismo sitio.
Estamos en la brújula, ahora mismo, en Onda Cero, a las 9:34, 8:34 en Canarias.
La brújula, la vida a partir de las 8 de la tarde. Juan Ramón Lucas.
Oye, Ku, ¿en qué estabas pensando?
Líder en la noche del domingo con casi 3 millones de espectadores.
Yandan, mi padre y tú deberíais casaros.
Mi hija, el domingo a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
Ya disponible en A3 Player Premium.
Que no nos vendan la burra, que subir los impuestos es perjudicial siempre para la clase media. Ha pasado y pasará. Cuando hablan de ricos y de poderes económicos a los que subir los impuestos, nos fríen.
Hola, buenas noches. Me parece increíble que estas multinacionales como Amazon puedan chulearse de la manera que se chulean y tener más poder que un Estado. Totalmente a favor del impuesto a estas multinacionales, y si nos lo repercuten a los que lo usen, pues por lo menos se recaudará más dinero y se igualará la competitividad con los pequeños empresarios o los autónomos y con el comercio de barrio, que estos gigantes quieren arrasar con todo. Muchas gracias, un saludo.
A ver, desde mi ignorancia económico-financiera, a las empresas como Amazon les deberían de cobrar en sus transacciones internacionales, o directamente los bancos cobrarles los impuestos cada vez que pagamos el usuario la tarjeta de crédito. Obviamente, al final el pagarín siempre va a ser el ciudadano. Pero si tú le tienes que cobrar un 2% de cada operación o del dinero que sale fuera de España o lo que se cobre, que no tengo ni idea de cuánto es, pues directamente se le cobra en la operación que trabajen los bancos.
Las llamadas de los oyentes en el 608 962-492. 608-962-492. Estas cosas pasan en la radio cuando uno creía que se lo había aprendido. Pues no se lo había aprendido, después de 3 años. Y vamos a irnos en un momento con el emprendimiento digital, marketing digital, con Pablo Herreros, pero antes de entrar en ello. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Juanra, ¿cómo estás?
Oye, ¿cómo ves tú esto de Google, la tasa Google, y que Amazon ya casi sin haberlo visto, directamente lo repercuta a sus clientes?
A ver, el debate es complejísimo, no cabe, ni en media hora cabría, y me sumo a algunas de las cosas que habéis dicho. Es decir, aquí lo que hay es un gobierno, el de Pedro Sánchez, otro gobierno, el de Rajoy, y otro gobierno, el de Zapatero, que los tres han entrado a regular y a legislar Internet como entraría un mono en la cabina de mandos de un avión, sin tener la menor idea y tocando todo las teclas fatal, ¿vale? Esa es mi perspectiva. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, evidentemente, lo que tiene es un agujero gigante mundial, y es un agujero pues comparable como el tema de los datos. O sea, hay unos intereses de cada país pues por ejemplo tenemos el doble café este doble irlandés, es decir, Facebook tiene los call centers en Irlanda todo absolutamente allí porque pagan mucho menos impuestos, entonces hay una estrategia de cada país. Mientras haya una estrategia de cada país, esto es un sin Dios e ingobernable, malo para el usuario siempre, y lo que no tiene ningún sentido es que un gobierno se empeñe en dedicar esfuerzos, como es el nuestro y como son muchos otros, a legislar localmente. Lo que tienen que hacer, como ha dicho Jesús, es meterse en la OCDE y que eso sea un caballo de batalla. Problema, que Estados Unidos quiere hacer de patria de sus Amazons, de sus Apple, de sus Facebook, de sus Google, y bueno, y eso es un tema más complejo, pero por lo menos la Unión Europea debería ser un solo bloque a la hora de legislar, porque es un choteo. También hay que decir que esto no es único de las GAFAs, o sea, de las empresas de Internet. Esto se da también en grandes multinacionales, este tipo de tributación y tal y cual, pero bueno, que está mal, obviamente, éticamente es impresentable, pero legalmente, pues es un agujero legal que los gobiernos no tapan porque son incapaces de ponerse de acuerdo.
Pues sí, yo creo que ahí estás en la línea de lo que estábamos comentando y muy bien precisado. Venga, pues te pongo la musiquita, que eso te hace particularmente
feliz. Sí, que lo sé yo. Alegría. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how.
Bueno, son Marvin Gaye y Tammy Terrell, ¿no?
Sí, 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 sí. Es una canción que le gusta mucho a nuestra entrevistada de hoy. Ah. Y además le va el pelo, porque es una mujer que tiene como frase de cabecera: si puedes soñarlo, puedes hacerlo.
Ya.
Y vas a ver, con mucho talento y esfuerzo, va dejando pequeños todos sus sueños a una velocidad que nos deja a todos como con sentimiento de culpa. Es de estas personas insultantemente joven, insultantemente brillante. Juanra, ¿tú sabes lo que es el twirling?
Perfectamente, pero prefiero que me lo expliques tú. Porque me pues lo recuerdo. No tengo ni
sí, exacto. Exacto. Pues nuestra invitada de hoy picó muy alto en esto del twirling, es lo de las mayorets. O sea, este deporte que va de mover la varita y de muchas cosas más.
Ah, tirar la vara arriba, darte
sí,
la vuelta.
Exacto,
cogerla.
Exacto, exacto. Tiene muchísima entiendo, historia. Sí. Me he metido en YouTube hoy a ver vídeos a raíz de esto. Y era una afición que ella compartía con su madre, que desde hace unos meses la empuja y la cuida desde el cielo. Y ella, teniendo madre y padre empresarios, de los que nos gustan, de los que escuchan la brújula, o sea, de los que se le ocurran desde abajo, ¿sabes? Bueno, pues Jenny, que es como se llama ella, aprendió ese valor del esfuerzo y se pagó su carrera de publicidad trabajando en un bar de copas en Massaret de la Selva, su pueblo en Girona, y nada más terminar sus estudios a los 23 años, se lesionó con esto del twirling, a lo que dedicaba mucho tiempo. Y entonces dijo, bueno, ya que tengo que estar un año sin practicarlo, estoy libre, no tengo que estar atada a esta afición tan guay, pero como en un año estoy lesionada, pues nada, me voy. ¿A dónde? Pues voy a volar. Y voló a Inglaterra, donde hizo prácticas y se colocó allí en una agencia de publicidad y tal. Y ahí es donde descubrió la madre del cordero, su ikigai, esta mezcla de en qué soy buena, en qué puedo ayudar al mundo y por qué me pueden pagar. Entonces se formó en cómo automatizar cualquier proceso de cualquier negocio. Y como se dio cuenta la chica al cabo de un año de que llovía mucho en Londres, claro, pues decidió volverse y con 24 se fue a su pueblo, que es donde le encanta vivir. Entonces, ¿qué forma era la mejor de vivir? Pues teletrabajar. Así que creó su propia empresa con 24 años para ayudar a miles de personas a automatizar y digitalizar negocios. Y en solo 5 años, Jenny Ramos, que es así como se llama, tiene un negocio que le permite vivir muy bien en su casa en el campo, con todo su equipo repartido por 1000 sitios, y ayudar pues a más de 500 alumnos en 7 países y a un montón de clientes. Y ahora ya te dejo con ella. Con solo 29 años, dice cosas como: no monté un negocio para ser rica, sino para ser feliz y teletrabajar.
Jenny, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué es eso de automatizar tu negocio? Es decir, por mí es que no hay que trabajar duro, sino que, no sé, que a lo mejor para cualquier emprendedor, automatizar muchas cosas que te ahorran tiempo y te dan calidad de vida. Cuéntanos, por ejemplo, porque yo no sé si se puede automatizar un programa de radio o la elaboración de un programa de radio.
Ojo que vienen los robots a eso sustituirnos,
no.
Juanra.
No.
Eso seguro que no, pero sí que es cierto que con esta era de la digitalización y de las herramientas digitales, hay un montón de herramientas ahí fuera que nos hacen la vida más fácil, ¿no? Y que permiten a un pequeño empresario, a una pyme o a un autónomo hacerse la vida más fácil, poniendo estas herramientas a trabajar. Y en eso es justo en lo que yo me especializo.
Y danos ejemplos, Jenny.
Eso es.
Venga, pues, por ejemplo, cuando tenemos que reservar una llamada con alguien, ¿no? Los típicos correos que van y vienen, interminables. La verdad es que hay sistemas de agendas online que funcionan súper bien, donde puedes ver la disponibilidad de esa persona Y por ejemplo, pues no sé, para alguien que gestiona el tema de seguros, pues una persona que está interesada en sus servicios puede reservar día y hora para hacer esa llamada. O por ejemplo ahora con todo el tema del confinamiento, pues que un pequeño restaurante, un pequeño bar tenga un sistema desde su móvil que pueda cobrar al cliente cuando hace la entrega del pedido en su casa, ¿no? Todas estas herramientas están disponibles en internet.
Sí, pero Jenny, ¿cómo te das cuenta? Porque tú cuando llegas a Londres, cuando llegas al Reino Unido, no tienes ni idea de esto, por lo menos no estás metida en esto. Tú de repente ves algo, dices, hombre, ¿por qué esto no se puede hacer así? Y empiezas a tirar del hilo. ¿Cómo es eso?
Pues la verdad es que fue muy natural, porque yo estaba en una agencia de marketing donde no me daba la vida para más. Creo que eso es una sensación que muchos
tienen. Estás algunos, sí.
Y fue un momento donde yo me senté con mi jefe y le dije, mira, he encontrado estas herramientitas que me pueden hacer la vida más fácil, que me permiten ahorrar esos clics de procesos manuales que yo hacía todos los días, ¿no? Por ejemplo, programar pues los posts, las publicaciones en redes sociales y tareitas básicas, ¿no? Y ahí empecé a indagar, porque yo soy súper curiosa y me encanta como investigar, y vi que se pueden automatizar procesos de venta, se pueden automatizar procesos de marketing, de facturación, un montón de cosas. Y ahí empecé a formarme.
Ya, y vas descubriendo que esas herramientas pueden hacerte la vida más fácil, ahorrarte tiempo y, por tanto, obtener más rentabilidad en un determinado negocio.
Eso es, y además hay un tema súper interesante aquí, y es que hoy en día cualquier pequeño empresario puede estar vendiendo en todo el mundo, ¿no? Y eso, bueno, te abre una puerta llena de, bueno, muchas puertas. Y la verdad es que gracias a estas herramientas puedes llegar a muchos más clientes que no están solamente a 10, 15 kilómetros a tu alrededor.
Jenny, un par de trucos. Cuéntanos qué magia puede hacer alguien con automatizaciones, un empresario, que tenga, por ejemplo, un formulario de contacto en su web, porque todo el mundo tiene un formulario de contacto en su página web. ¿Qué pasa ahí? Normalmente cuando le llega un pedido o le llega un mensaje de hola, quiero plantearme tal, pues es un contacto manual, ¿no? ¿Qué sugerirías hacer ahí, por ejemplo?
Pues la verdad es que ese es un proceso súper interesante, porque normalmente yo lo visualizo como que hay alguien detrás respondiendo uno a uno a esos formularios, ¿no? Y la verdad es que si ponemos un sistema automatizado por detrás, de email marketing, que esto ya, bueno, un poco más técnico, ¿no? Pero para quien tenga curiosidad, podemos pues responder automáticamente a una petición, mandar una propuesta según lo que haya seleccionado en el formulario, y además darle seguimiento. Sabemos si esa persona ha abierto el correo, no lo ha abierto, ha clicado en la propuesta, no ha clicado, ¿no? Y ese seguimiento te da muchísimas posibilidades para cerrar más clientes.
Oye, y una última pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se sabe, has hablado de email marketing, un truco para que tus clientes se sepa si están más abiertos a comprar lo que vendes? O sea, ¿se puede saber qué clientes te leen o cómo funciona esto?
Normalmente estos sistemas de email marketing, que son los que utilizan la mayoría de empresas para mandar correos a sus clientes, ¿no? Para no tener que hacer uno a uno, sino que sea a nivel masivo, tienen integrado un CRM de toda la vida, ¿no? Y ahí podemos puntuar al contacto.
CRM, perdona que te puntualice para el
oyente. Sí, por favor.
Escuchándolo, sepa. Un sistema de gestión de clientes, ¿no?
Exacto,
algo así,
RP,
eso es.
Exacto.
Sí, genial.
Entonces, claro, ahí el sistema va acumulando datos de lo que va haciendo ese cliente con nosotros, y al final podemos puntuar a esos clientes y ver de todos, bueno, pues yo qué sé, si tenemos 100 clientes en esa base, pues saber si hay un porcentaje más activo o menos activo según lo que hacen con nosotros, si visitan nuestra web, si han rellenado algún formulario.
Le das más puntos al que te contesta. Exacto. O al que visita tu web le das más puntos, y al final dices, voy a sacar una oferta especial para los más activos. Pues pum, se la manda solo a los que tienen más puntos, cosas así, ¿no?
Claro,
sí. Oye, Jenny, por si nos quedamos con ganas, que algunos quedamos con ganas, ¿algún enlace donde podamos aproximarnos a eso que estás haciendo tú? Y que nos permita tirar de algún hilo más, alguna guía, o así.
Pues tenemos una guía maestra que habla, porque obviamente, como os habéis dado cuenta, hay un montón de herramientas y un montón de cosas que se puede hacer. Así que hemos reducido eso a una guía maestra, que quien quiera y esté interesado en saber un poquito más puede descargar en laconsultoriadigital.com/guía.
Muy bien, Jenny Ramos, muchísimas gracias.
Un placer.
Enhorabuena, muy buenas noches. Gracias, Jenny. Oye, Pablo, una frase para despedir y permíteme que diga que esto le va a llamar la atención a Natalia, porque Natalia es una de las personas que protagoniza indirectamente la frase que me vas a dar.
Bueno, pues hoy no me voy a ningún filósofo, me voy al gran Wyoming. Y sí, sí, le gustará, le sacará una sonrisa. Yo sé lo que es trabajar duro, porque lo he visto.
¿Y a ti te ha visto trabajar Wyoming? Pablo,
A un equipazo.
Joder, un equipazo que tenéis ahí en el intermedio. En fin, bueno, gracias Pablo, hombre, cuídate mucho.
Un abrazo a todos,
hasta la semana que viene. Hasta luego. Y antes de irnos, quiero que escuchéis, Natalia, Jesús Ribasés, Jesús Morales, lo que nos cuenta Celia Maza desde Londres, porque es una noticia importante del ámbito económico europeo. Las medidas que se están tomando países de nuestro entorno para cerrar fronteras y el hecho, evidentemente, del Brexit, están provocando que sea reducido de forma considerable el tránsito por el Eurotúnel y, como consecuencia, ahora la empresa que lo gestiona está al borde de la ruina. Corresponsal Celia Maza, buenas noches, Celia.
Buenas noches. El Eurostar, el tren que conectaba ambos lados del Canal de la Mancha, ha solicitado ayuda al gobierno de Boris Johnson, ya que advierte que sin fondos adicionales existe un riesgo real para la supervivencia del operador, que representa la puerta para Europa más importante ahora que nunca, para que el Reino Unido no quede aislado tras el Brexit. Es la pandemia la que ha llevado a la compañía a una situación extrema. En noviembre se registró una caída del 95% de los pasajeros respecto a marzo del año pasado, cuando comenzó el primer confinamiento. Actualmente solo hay un servicio de ida y vuelta entre París y Londres, en comparación con los dos trenes por hora que operaban antes de la crisis sanitaria. Y la situación podría ir a peor, ya que tras cerrar esta semana todos los corredores aéreos, lo que significa que todo aquel que llegue al Reino Unido debe permanecer en cuarentena. El gobierno baraja ahora cerrar por completo las fronteras para protegerse de las nuevas variantes del virus. Boris Johnson tiene gran presión por parte del gabinete, entre ellos el ministro de Medio Ambiente, George Justice. Estamos continuamente revisando la situación y ahora hay gran preocupación por las nuevas variantes del virus y el riesgo de que algunas de ellas no respondan a las vacunas actuales. El primer ministro ha anunciado hoy que hay evidencias de que la nueva variante del coronavirus detectada en el Reino Unido está asociada a un mayor nivel de mortalidad. Hoy, de nuevo, se ha registrado una cifra récord de muertos, 1.401. Desde que comenzó la pandemia, son ya cerca de 96.000 personas las que han perdido la vida.
Bueno, y esto no ha hecho más que empezar. Y además, hoy decía Boris Johnson, eso que lo subrayo, que la variante británica del virus es un 30% más mortífero, no solamente se extiende mucho más. Bueno, que tenemos que ir terminando. Natalia Hernández, Jesús Ribasés, Jesús Morales, ya lo siento, pero tenemos que seguir adelante con el programa y entrar en otros territorios, como por ejemplo en chorros azules y elfos y luces que emergen de las tormentas, que no son económicas necesariamente, que es de lo que hablaremos con Aparicio dentro de un ratito en la ciencia. Estáis ahí, ¿no?
Muy bien, sí,
después,
sí.
Después de esto nos hemos quedado ya.
Ha quedado muy poético.
Pues es ciencia. Gracias, Jesús Morales, gracias, Jesús Rivas, es Natalia.
Muchas gracias.
Muy buenas noches. Chao, buenas noches.
Hasta la próxima, gracias.